Emir Sader.
Bueno, retomar algunos temas y hacer algunos comentarios. ¿Desde dónde leemos las cosas? Yo creo que no se puede retomar la polémica de los 70, no sé cuánto, que opone sujetos a estructura. No iremos a ninguna parte. O nos quedaremos con una visión subjetiva de las cosas o determinista. Si no logramos superar esa dicotomía y percibir que hay una contradicción y un conflicto permanente entre ellos, una tensión permanente, vamos a hacer opciones unilaterales. Decimos, la lucha constituye sujetos. Muy bien. Y el mercado constituye y repone cotidianamente sujetos. Uno en una dinámica, el otro en otra. No podemos decir que los sujetos existan, como dijo Árbol, si no retomaremos el fetichismo de el proletariado o creer que los movimientos sociales existen como sujetos. Están en constante lucha por su constitución y están siendo retotalizados por el mercado. Entonces es una lucha donde está la necesidad cotidiana, la alienación, todos los mecanismos en que se luchan, en que se hace la lucha de clases en términos concretos, en términos materiales, ideológicos, etc. Entonces decir, no, hay que ser del lado del sujeto, como dice John, es una visión subjetiva. Creer que entonces, ahí sí partimos a una idea que nos abstraemos de la materialidad de las cosas del mundo y de todos los procesos que tan extraordinariamente bien analiza John en su libro sobre la alienación, no solo en términos subjetivos, sino como forma de alienación en que vive de manera gris la gran mayoría de la humanidad, superviviendo, produciendo y reproduciendo sus pésimas condiciones de supervivencia. Es el cotidiano concreto, la materialidad de la forma como aparece el capitalismo a la gran mayoría de la gente. Creer entonces que esa misma gente que son sujetos están a la vez comiendo y sufriendo, etcétera, de manera concreta. Entonces no creo que haya que pensar la dicotomía. Si quedamos en la dicotomía o sujetos o estructura, tendremos visiones o deterministas por una parte o subjetivas por otra. Es una lucha constante entre los dos polos. Ahí el tema que tenemos que pensar es que el gran fenómeno histórico del último periodo en América Latina en términos de lucha social, política, emancipatoria, son el surgimiento y consolidación de movimientos como el movimiento zapatista, el MST, movimiento indígena ecuatoriano, boliviano, etc., y otros, incluso el movimiento piquetero argentino. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común ellos? No están en el centro nevrálgico del proceso capitalista. Lo digo no para despreciarlos, para constatar concretamente, como ahora dijo Álvaro, respecto a dónde están los obreros mexicanos, no porque tengamos el fetichismo obrerista, sino porque simplemente, como leímos un poco el Capital, producen la riqueza fundamental del país. Y el tema es, son movimientos importantes que pueden incluso crear nuevas formas de vida porque están en la periferia del capitalismo. Eso no pasa con los jóvenes de trabajo precario de la periferia de las grandes metrópolis, que son la capa que más crece en América Latina, que tiene otra dinámica, sin la incorporación de la cual no habrá proceso de emancipación. Entonces hay que pensar concretamente, no se puede generalizar como se quería generalizar la forma de trabajo obrero a todos, hacer lo inverso, creer que es posible crear formas emancipatorias territoriales en los espacios urbanos. Hay que ver, ¿por qué no hay eso en espacios urbanos? Porque las condiciones de vida, de reproducción del capital, de la vida cotidiana son distintas. Bueno que estemos, de alguna manera, creando polos de formas de vida alternativas, etc. Pero tengamos claro qué es lo que significa eso respecto al conjunto de la sociedad, no solo de la masa de la población, sino en términos también de lo que crea la riqueza en términos capitalistas. Hay que pensar eso y no, para no subestimar la relación de fuerza general en el conjunto de la sociedad a partir de esos movimientos. El MST, que es el movimiento más extraordinario que Brasil jamás ha producido, tiene conciencia plena de eso. Si no, no iría a las ciudades, porque diría, no, lo vamos a resolver en el campo, de manera maoísta o no, un día cercaremos, o nos emanciparemos, nos separaremos del país y crearemos una sociedad rural emancipada. No saben que en las ciudades se decide el destino de la reforma agraria. Los ejes de poder, ahí están. La formación de opinión pública, la clase media que la prensa tira contra el MST, la dificultad de articular alianzas, incluso con el movimiento obrero organizado, que tiene prejuicios respecto al MST. Entonces sabe dónde están los elementos de poder. El tema esencial, y ahí paso a otro, no es el tema del Estado, es el tema del poder. Nos importa el Estado porque articula relaciones de poder. Entonces la idea es creación de un nuevo poder. Ese es el tema esencial. Y eso pasa por la opinión pública de las ciudades, por los medios de divulgación, la forma de articulación, de influencia, de alienación de la masa de la población. Entonces creo que el tema no es Estado o no Estado. ¿Qué importancia tiene el Estado? ¿Cómo se podemos usar el Estado para creación de una forma de poder alternativo? Ese es el tema nuestro, que es libertario, que es anticapitalista. No creo que la disyuntiva sea capitalismo regulatorio. Ahora, tengamos en claro, después del neoliberalismo, nada indica que vendrá el socialismo, que será una sociedad anticapitalista. Nos iludimos, algunos nos iludimos, o otros se iludieron, en algún momento de creer que saldríamos de la dictadura al socialismo, en el Cono Sur. Nos acordamos del simpático libro Socialismo-Fascismo, es decir, de aquí solo se sale el socialismo. Y muchos movimientos, la gran mayoría de la izquierda, perdimos la dinámica concreta de lucha por la democracia porque nos creímos que saldríamos a un momento emancipatorio, porque el capitalismo agotó sus posibilidades, etc. Falso. Y de alguna manera facilitamos la imposición de la hegemonía liberal en las sociedades post-dictatoriales, porque no disputamos espacios a nivel de la acumulación de fuerza existente, tomando en cuenta el tamaño de la derrota que sufrimos con la dictadura militar. Tuviéramos o no en favor de los modelos existentes, todos sufrimos y ninguno fue capaz de levantar cabeza en plazos más cortos. Entonces no nos iludamos, hay una sociedad post-neoliberal que no tendrá ninguna estabilidad, no es un nuevo modo de producción, será una sociedad inestable. Por lo tanto, no hay que pensar, bueno, entonces un capitalismo regulatorio volverá a la CEPAL y Keynes. No, no es eso. Incluso los estados nacionales no tienen más capacidad de control sobre la vida económica del país por la penetración del capital financiero de las corporaciones multinacionales. Pero hay que pensar entonces objetivo. Cuando digo público, no es el público en el sentido que iniciaron la palabra, es forma de disputar hegemonía contrapuesta a la idea de la privatización, que no es solo privatización de empresas, es eliminar derechos de la gente. Universalizar derechos es reformar o refundar el Estado articulado alrededor de la esfera pública. Ese es un tema de disputa hegemónica, replantear lo público. Otras observaciones menores. Creo que, bueno, hierarquía. Hay hierarquías en los movimientos, claro que las hay. Y preguntaban, claro que hay en los movimientos de gobiernos locales de zapatistas, incluso nombrados o nombrados, reconocidos o no reconocidos, es una necesidad técnica. Hay que ver qué grado de democracia hay, qué grado de control hay, qué grado de rotatividad hay. Hay el MST, claro que hay, rotatividad hasta excesiva. Nos exasperamos con el MST, bueno, ahora se cambia la dirección, toda la gente que tiene más experiencia, no. No sé cuántos, hay un solo viaje al exterior al año, entonces no puede aceptar dos. Bueno, es muy saludable eso, pero claro que hay jerarquías, hay estructuras, hay disciplinas, etc. Hay, como decía, participaciones estatales y no estatales. Dramático en Europa, como hablamos ayer, que la opinión pública sea de izquierda y los gobiernos de derecha, porque a los jóvenes no nos interesa la política como está planteada en los términos de hoy. Pero eso llega a un límite de tal manera que ATAC va a tener candidatos a las elecciones próximas. Es decir, rompiendo un poco la idea de que no nos importa, si el otro mundo, si luchamos por un otro mundo, hay que intervenir en la política, en los distintos planos, digo que sea correcto o no, pero tiene que enfrentarse a los tan por la insurrección. Entonces, ¿cómo se va a dirimir relaciones de poder? ¿Cómo se va a llegar a la tasa Tobin? Si fuera el caso, sin tener una mayoría institucional o ganando opinión pública en general, no, hay un momento de articulación, de formalización de relaciones. Cosa porque el capital financiero, bueno, permea el conjunto de la sociedad y se vale de la ausencia de normas que lo controlen. Una que otra cosita más. El lugar de donde se mira. Yo diría, no por el local geográfico, porque es un local, es un espacio político, ideológico, yo creo que la mirada nuestra es desde Porto Alegre. No por la ciudad, sino porque articula, por una parte, esa idea de que el mundo no es una mercancía. La idea de desmercantilización del mundo, que es una idea central, que radicaliza los movimientos. Da un potencial anticapitalista a movimientos que en principio no son necesariamente anticapitalistas. Segundo lugar, porque plantea el otro mundo y el otro mundo posible. Que existe en otro mundo, era un momento de la lucha contra el pensamiento único, pero a lo mejor más importante, que es una lucha por un mundo posible. No disputamos con el neoliberalismo la hegemonía a nivel nacional, disputamos en otro mundo que queremos. Eso nos diferencia de las alternativas fundamentalistas islámicas, también en eso. Es decir, queremos una alternativa de carácter mundial, de carácter internacional. Es el mundo de donde miramos las cosas. Queremos que existan más referencias desde la mirada de Porto Alegre, pero creo que esa es nuestra alternativa. Yo creo que, bueno, en parte ya lo dijimos, creo que no hay una insurgencia permanente. Hay un proceso de construcción de sujetos y un proceso de construcción de insurgencias. Sino así, lo miramos desde la insurgencia. Y también pensarlo un poco de manera un poco fetichizada. Hay incluso momentos de insurgencia tiene subidas y bajas, cierta postura insurgente, cierta postura de regresión o lo que sea. Entonces yo creo que es poco peligroso imaginar que existe una insurgencia. Entonces hay análisis a veces en América Latina que creen que el proceso avanza permanentemente, no hay regresiones, no hay relación de fuerzas, etc. Y ahí todos los movimientos terminan desembocando en traiciones, porque las condiciones objetivas parece que están dadas siempre para la revolución, y si no las hacen, simplemente son traidores. Entonces la naturaleza humana está contaminada definitivamente. Hay críticas incluso al MST, que no sé cuánto, que no es suficientemente radical, o cosas así. Entonces ahí sí, no se piensa la relación de fuerza y la acción brutal de los procesos de alienación capitalista, tanto a nivel de la vida cotidiana, cuanto a nivel de los shopping centers, etc., todas las formas de influencia que son un contraelemento que entra en la cabeza de la gente en su cotidianidad. Bueno, creo que sería, entonces, para retomar la idea, no es el tema, hizo bien John de llamar la atención, pero no se trata de tomar o no tomar el Estado. Se trata de que tenemos que tener un arreglo de cuenta con las relaciones de poder. Entonces, no se trata de asaltar al Estado, pero de construir un poder alternativo, del cual el Estado, conforme sea las circunstancias, es un elemento o no. Puede jugar un papel en la acumulación de fuerzas si logramos que desarrolle, como lo hace en Venezuela hoy. El lugar donde más se avanza en derechos sociales en América Latina es Venezuela. No estoy diciendo que es el modelo, el único, pero digámoslo. Entonces, en un momento determinado, el asalto al Estado, porque fue un asalto al Estado, sirvió para ampliar, universalizar políticas sociales. No vamos a absolutizar, el modelo fue el sandinismo, fue la unidad popular, ahora no es así. Pero en circunstancias de manera no dogmática hay que reconocer, no es la forma que el movimiento popular en general planteó, pero afuera Cuba, que consolida y mantiene sus derechos, el único lugar a lo mejor donde se avanzan derechos sociales en América Latina es Venezuela. Entonces es una forma, no sé cómo tomará el comandante Chávez, para nosotros es una cuestión táctica, ¿no? Se puede utilizar el Estado en ciertas circunstancias y puede ser un instrumento de extensión de construcción de un movimiento social importante en Venezuela, que puede ser un elemento de un poder alternativo más adelante. No absolutizar que en eso se agotó el proceso revolucionario. Creo que eso era todo lo que yo podría agregar.